Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva.
El Imperio Inca duró solo un siglo, pero se extendió más que ningún otro imperio precolombino, al menos desde el punto de vista geográfico. Sus límites los marcaban la cordillera andina por el este, el océano Pacífico al oeste y los actuales Ecuador y Chile al norte y al sur. Su centro neurálgico, tanto desde el punto de vista administrativo como político, religioso y por supuesto militar, estaba en la ciudad de Cuzco. En este lugar elevado, y Cuzco está realmente elevado, Cuzco por cierto sigue existiendo, está en Perú y es una ciudad relativamente grande. Pues ahí en ese lugar tan elevado, los incas, un pueblo quechua proveniente del altiplano, se establecieron en torno al siglo XII. Año no podemos poner un año exacto, pero sí en torno al siglo XII. A partir de ese momento iniciaron una expansión muy rápida, una expansión política y militar, que terminaría por alumbrar un gran imperio, el Imperio Incaico, a mediados ya del siglo XV. Del año 1438 a 1533, los incas fueron conquistando grandes regiones de lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y el norte de Argentina, pero siempre y en todo caso al abrigo de los Andes, de esta gran cordillera que sirve como columna vertebral al continente sudamericano. Para ello se valieron de una combinación de campañas bélicas, eran temibles en la guerra, y también de asimilación pacífica, es decir, que utilizaron bastante a menudo la diplomacia. Su idioma era el quechua, y aunque poseían una religión compleja, la divinidad superior era Inti, sin menospreciar a Viracocha, que estaba al menos en el ranking y en el ranking de dioses de los incas por encima. Inti era el dios sol, era desde luego el dios más popular de todos. Al emperador, al que llamaban Sapa Inca, se le conocía como Hijo del Sol. Fue un imperio un tanto peculiar este, geográficamente muy extenso, como os acabo de decir. Los incas fueron capaces de construir un imperio sin algunas tecnologías que consideraríamos fundamentales para construir un imperio. No ya hoy en día, por supuesto, sino también en la Edad Media Europea, es decir, estamos hablando del siglo XIII, XIV, XV. Los incas no conocían la rueda, no tenían animales de tiro, no conocían el hierro y por lo tanto no tenían armas de hierro, y tampoco conocían la escritura. Nos dejaron, eso sí, una soberbia arquitectura monumental, fuera de lo común, no hay más que echar un vistazo a Machu Picchu, una extensísima red de carreteras que llegaba de caminos, de calzadas, como las romanas, vamos, nada tienen que envidiar las calzadas incas a las romanas, que llegaba a todos los rincones del imperio, textiles finamente bordados, que estas cosas se han seguido manteniendo, todo hay que decirlo, el uso de unas cuerdas anudadas, los quipu, para registrar acontecimientos y también para comunicarse, era su manera un tanto peculiar de escribir, y un sinfín de innovaciones agrícolas desarrolladas en un entorno natural tan hostil como es el de la cordillera de los Andes y el de la costa sudamericana del Pacífico, que es extremadamente seca. Los incas, por lo demás, no conocían el dinero, por lo que el intercambio se producía mediante trueque o directamente mediante servicios personales. En su momento álgido, el momento álgido de la civilización inca, del imperio inca, que fue en torno al año 1530, en la década de 1520-1530, es decir, justo antes de que llegasen los españoles, de la mano de Francisco Pizarro, el imperio abarcaba unos más de 2 millones de kilómetros cuadrados. No se conocen obviamente sus fronteras, ni tampoco es que estuviesen bien delimitadas las fronteras de un imperio tan antiguo, pero bueno, tendría unos 2 millones, 2 millones y medio de kilómetros cuadrados, y en su seno habitaban, según se ha estimado, unos 10 millones de personas de diferentes etnias. La conquista española puso fin al imperio, que lo encontró en plena guerra civil, por cierto, le puso fin de golpe además, pero no a las personas que le habían dado vida, por lo que se ha mantenido debidamente evolucionado el idioma que hablaban, el quechua. Gracias a las crónicas escritas por los invasores, se ha podido hacer una historia aproximada del devenir breve pero intenso de este imperio. Bien, pues hoy en la contrahistoria vamos a volver los ojos sobre el imperio de los incas, el mayor de América, hasta que llegaron los españoles para fundar sobre sus cenizas el Virreinato del Perú. Cuando decimos Imperio Inca, que es la manera en la que nos referimos a él, lo que estamos diciendo realmente es Imperio del Rey o Imperio del Emperador. Algo así como si, no sea, los sucesivos imperios egipcios los llamásemos algo así como Imperio de los Faraones y a los propios egipcios de hace 2000 años los denominásemos no egipcios, sino faraones. Los incas no se llamaban a sí mismos incas. Ellos se referían a su imperio como Tabantinsuyu. Lo estoy leyendo, esto no me lo he podido aprender de memoria. Si en el programa aquel que hice sobre los mexicas ya me costaba leer las palabras mexicas, las que están escritas en náhuatl, ya no os quiero decir lo del quechua. Bueno, esto de Tabantinsuyu significa los cuatro suyu. En quechua, tawa, al parecer, es cuatro, y suyu significa región o provincia. Por lo tanto, su imperio era, lo que ellos llamaban, eran las cuatro provincias o las cuatro regiones. Los cuatro suyu eran, y aquí vamos de nuevo con los problemas del quechua, bueno, los problemas de mi lengua con el quechua. Uno era el del norte, que era el chichan suyu, bueno, chincha y suyu, esto es, chincha y suyu, que era la provincia del norte. El otro es más fácil de pronunciar, antisuyu, que era la provincia del este, que lindaba ya con la selva amazónica, el Cuyasuyu, que estaba al sur, y el Cuntisuyu, que estaba al oeste, es decir, a la costa del Pacífico. Si ellos lo llamaban así, algunas palabras un poco raras, pero claro, a ellos no les costaba pronunciarlas como a mí. Bien, ¿por qué ha pasado la historia con lo de Inca? O sea, es la primera pregunta que yo creo que os haréis. Bueno, es la primera que yo me hice cuando me enteré de que el imperio Inca se llamaba Tabantinsuyu. Bien, pues se ha pasado a la historia por lo de Incas porque, bueno, porque es como se llamaban así los reyes y sus familias. Los incas eran la familia real o los más cercanos al rey. Inca en quechua significa gobernante o gobernantes. Y claro, ¿para qué engañarse? Para un español, tanto del siglo XVI como del siglo XXI, pues pronunciar es mucho más fácil de pronunciar Inca que Tahuantinsuyu. Los españoles adoptaron el término, transcrito como Inca en español, como un término algo así como...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.